Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sputnik desde Montevideo. Los saluda Federico Jurkovic y en los estudios de la radio para Big Bang nos acompaña Natalia Correa. Bienvenida.
Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la historia del planeta Tierra y su relación con Darwin y Kelvin.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
La teoría de la evolución de Darwin es hoy la más aceptada para explicar el origen de las especies. Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, en el siglo XIX, Kelvin la cuestionó. Sus leyes de la termodinámica le permitían calcular las edades de la Tierra y el Sol y llegó a la conclusión de que ninguno de estos dos era tan antiguo como para permitir el proceso evolutivo del que Darwin hablaba. Pero, ¿estaba en lo cierto? El físico teórico José Edelstein nos contó la historia de la Tierra y el Sol que involucra a Darwin y Kelvin.
Lo que hizo Kelvin fue calcular, básicamente se dio cuenta con la Tierra, que la Tierra se había formado por material fundido, que en algún momento la piedra, la Tierra es una gran piedra, una piedra de un tamaño muy grande, en una primera aproximación, y que esa piedra en algún momento fue más caliente y líquida. Entonces, lo que él podía hacer, con los conocimientos de termodinámica, que él fue uno de los grandes padres de la termodinámica, era calcular si uno tiene una piedra caliente y que fundida y se empieza a enfriar, uno puede calcular cuándo empezó a enfriarse con unos pocos datos. Básicamente uno necesita saber, bueno, algunas propiedades de las piedras que Kelvin podía conocer y sobre todo conocer lo que se llama el gradiente térmico, que quiere decir cuánto cae la temperatura hacia el interior del planeta. Si uno hace un pozo hacia el interior del planeta, cada vez está más caliente el planeta. Entonces uno tendría que hacer un pozo más o menos grande, que lo que hizo Kelvin fue utilizar datos de los mineros que ya habían observado este efecto y ver qué diferencia de temperatura hay entre la superficie y, digamos, no sé, un kilómetro bajo tierra. Entonces, conociendo esta diferencia, que es lo que se llama el gradiente térmico, uno puede, usando fórmulas muy simples de termodinámica, uno puede calcular cuándo empezó a enfriarse la Tierra. Entonces, lo que hizo fue Kelvin, fue utilizar los datos que estaban en varios sitios. Obviamente, el gradiente de la temperatura no es el mismo en distintos lugares de la Tierra, pero es parecido. Tomó un promedio de estos datos, tomó un promedio de los valores de la conductividad térmica para piedras, porque también no es lo mismo, hay muchos tipos de piedras, pero bueno, tomó un valor aproximadamente representativo de las piedras que forman el planeta Tierra y concluyó que la Tierra no podía tener más de 200 millones de años. Darwin había publicado en El origen de las especies una estimación temporal en un pequeño bosque que hay en el sureste de Inglaterra. Calculó que para que se formara el paisaje que él veía allí por erosión, hacían falta justamente unos 200 millones de años. Entonces Kelvin le dijo, vamos a ver, si necesita 200 millones de años para que se forme ese ecosistema. Y luego ahí empiezan a evolucionar las especies que viven en él. No le da tiempo, porque en realidad la Tierra no ha existido durante tanto tiempo.
Bien, así que en aquellos cálculos de Kelvin, basados a su vez en el enfriamiento de la Tierra, esta no podría tener más de 200 millones de años.
Sí, como máximo. Él hizo un estimativo de que debería tener entre 25 y 200 millones de años.
Claro, y solamente, Natalia, un bosque tarda 200 millones de años en formarse, por lo que la teoría de la evolución no tendría sustento si la Tierra fuese más antigua.
Claro, además los cálculos que Kelvin hizo del Sol eran aún más incompatibles con la teoría de la evolución de Darwin que los de la Tierra. En ese entonces, el naturalista inglés no supo qué responder a estos cuestionamientos.
En el caso del Sol, que me lo preguntabas antes, era más grave todavía el resultado de Kelvin, porque Kelvin decía que el Sol, en realidad, sí, la masa del Sol se conocía muy bien. Y claro, la hipótesis, que hoy sabemos que es errónea, pero que en el momento no había otra posible, es que el Sol tenía, evidentemente, está en combustión, está emitiendo calor. Y entonces Kelvin calculó cuánto tardaría en la combustión de algo con la masa del Sol, usando el más eficiente de los combustibles que conocía en la Tierra, y el cálculo le dio 3.000 años, que él mismo se dio cuenta que era muy pequeño ese número, pero claro, lo que pensó es en la posibilidad de que el Sol, igual que un horno de una máquina a vapor, estuviera siendo retroalimentado por algo. Entonces se le ocurrió la idea de que asteroides o meteoritos cayeran en el Sol, reinyectando energía de alguna manera en el Sol. Claro que si fueran muchos los asteroides o meteoritos, uno se o lo vería a ojo, o afectaría la órbita de Mercurio, por ejemplo. Entonces, el tipo calculó cuánto era el máximo de meteoritos que podían caer sobre el Sol, y el cálculo le dio que si caían una 47ª parte de la masa de la Tierra por año, eso estaría bien. No podríamos ni verlo ni afectaría la órbita de Mercurio. Ahora, incluyendo esa energía adicional para el Sol, le dio que el Sol viviría 30 millones de años. Es más o menos evidente que si el Sol, que la vida no puede haber empezado en la Tierra antes de que el Sol estuviera en combustión. Entonces, el límite en la edad del Sol era mucho más grave que el límite en la edad de la Tierra y pondría completamente en jaque la teoría de la evolución. De hecho, Darwin retiró del Origen de las Especies en las siguientes ediciones esa frase y siempre dijo en su entorno cercano que no sabía cómo responder a estas objeciones de Kelvin.
Pero la historia le ha dicho a Kelvin que estaba equivocado, Natalia. No, hoy sabemos que la Tierra es mucho más antigua que esos 200 millones de años.
Sí, nos explicó cuáles fueron estos errores, entre comillas, porque en realidad se debían a faltas de conocimientos
en esa época
en relación al cálculo de la edad del Sol.
Lo lindo de la historia es que estaba equivocado, pero no estaba equivocado. O sea, en realidad él, con las hipótesis con las que trabajaba, estaba en lo cierto. O sea, es muy impresionante ver la precisión en el cálculo y la calidad de su razonamiento, que es perfecto. Lo que le faltaba saber eran dos cosas. En el caso del Sol, es más fácil de explicarlo. En el caso del Sol, a principios del siglo XX, se descubrió el fenómeno de la radiactividad. La radiactividad tiene que ver con la inestabilidad de los núcleos atómicos, que los núcleos atómicos son, bueno, esto que este gran carozo que está en el centro de todos los átomos, y que tiene protones, que son los que le dan la identidad al núcleo, y luego tiene otras partículas que se llaman neutrones, que son unas partículas neutras, que hacen el papel como de pegamento en el núcleo. Entonces uno puede tener núcleos del mismo tipo, por ejemplo uno puede tener carbono, por decir algo, el carbono tiene 6 protones en el núcleo, y uno puede tener carbono con 6 neutrones, pero también con 7 o también con 8, lo que se llaman los isótopos, distintas variedades del carbono con distinto número de neutrones. Lo que ocurre es que este pegamento no es perfecto, entonces estos átomos tienen, por decirlo de una manera muy coloquial, después de un cierto tiempo se empiezan a despegar este pegamento y los átomos decaen, una parte del núcleo se escapa del núcleo o un neutrón se convierte en un protón. Hay varias formas de decaimiento y esto es lo que es el fenómeno que se conoce de radiactividad. Una de ellas es lo que se llama la fisión nuclear, cuando el núcleo se parte en dos núcleos más pequeños. También existe la fusión nuclear, cuando dos núcleos pequeños se juntan para formar uno más grande, liberando una gran cantidad de energía. Hoy sabemos que el Sol, la energía del Sol es básicamente debida a la fusión nuclear en la estrella, y la energía que produce la fusión nuclear es millones de veces más grande que la de la combustión química. Entonces el cálculo de Kelvin estaba mal, porque claro, él no podía imaginar, obviamente, que había otra forma de combustión muy distinta a la que él conocía y que además mucho más eficiente y mucho más energética. Entonces, en cuanto uno agrega este factor de un millón, todos los números que él calculó se multiplican como mínimo por un millón. En realidad estoy quedándome corto, es mayor que un millón de veces más energía la que se libera en la fusión nuclear.
A continuación nos explicó a qué se debió el cálculo erróneo en la edad de la Tierra.
En el caso de la Tierra, la hipótesis que tenía equivocada, también la radiactividad tiene un poco que ver con esto, porque también en la Tierra hay elementos radiactivos en la piedra que mantienen más caliente la Tierra de lo que uno creería ingenuamente, pero el factor principal de su error fue creer que la Tierra era toda una piedra desde la superficie hasta el interior. Más adelante, en el siglo XX, se descubrió que en el interior de la Tierra, digamos, una vez que uno pasa el manto y la corteza terrestre, hay una gran parte de la Tierra que es líquida, es piedra líquida todavía, y aún más adentro, en el interior, hay un gran carozo, que es como del tamaño de la Luna, más o menos, que es metal sólido. Entonces, el líquido en el interior de la Tierra funciona termodinámicamente, mantiene más tiempo caliente a la Tierra de lo que ocurriría si no estuviera la parte líquida, por así decirlo. Entonces uno, de hecho, un becario de Kelvin se dio cuenta de esto. Hizo el cálculo y se dio cuenta que si la Tierra fuera en el interior líquida, el cálculo de Kelvin sería incorrecto. Pero tenía tanta admiración por Kelvin que se lo comentó a Kelvin. Kelvin le dijo, de ninguna manera, eso no puede ser así. Y el becario le dio tanta vergüenza porque, alentado por los amigos, mandó el trabajo a publicar. El trabajo se publicó finalmente. Y le dio tanta vergüenza que se fue del laboratorio y se fue del mundo académico. Y tenía razón, este señor tenía razón. Finalmente, la Tierra, descubrimos mucho más adelante, que tiene una gran parte de su interior que es líquida y que explica por qué el gradiente térmico que vemos en la corteza no tiene mucho que ver con el tiempo de enfriamiento de la Tierra, como sí lo tendría si fuera todo sólido. El becario de él se llamaba John Perry, por cierto.
Bien, recapitulemos. Entonces, ¿hoy sabemos la edad de la Tierra? ¿Cómo se calcula, Natalia?
Sí, sabemos que tiene unos 4.500 millones de años, muchísimo más que las estimaciones de Kelvin. Y para calcularla se utilizan los relojes que guardan las piedras que conforman a nuestro planeta.
Aunque parezca increíble, tenemos relojes para medir la edad de la Tierra, que son justamente usando de vuelta la radiactividad como dato. La radiactividad hace que cuando estos núcleos, que son inestables, al cabo de un tiempo se convierten en otros, uno puede calcular lo que se llama la vida media, que quiere decir, si yo tengo 100 de estos núcleos, ¿en cuánto tiempo la mitad se van a haber convertido en estos otros? Porque en el mundo atómico, digamos, las cosas son probabilísticas. O sea, uno, si uno mirara un solo núcleo, es difícil anticipar cuándo va a decaer en el otro. Pero si uno tiene muchos, uno puede calcular cuándo la mitad va a haber decaído en el otro, sin importar lo que le ocurra a cada núcleo en particular. Entonces, lo que ocurre es que hay una piedra que se llama el circón, que es una piedra, de hecho, con la cual se hacen piedras preciosas. O sea, debe haber gente que esté escuchándonos y que tenga alguna joya de circón en un anillo o en una pulsera. Y bueno, el circón es una piedra que tiene una estructura cristalina que no permite, uno puede verificar, usando las leyes de la mecánica cuántica, que no hay manera de que un átomo de plomo se acomode en el circón. Es como si fuera para darlo de una manera muy sencilla, es como si fuera un rompecabezas en el cual la pieza del plomo tiene una forma que no entra en ninguna parte. No puede haber plomo. Si uno lo calcula, uno ve que no puede haber plomo en el circón. Sin embargo, si uno agarra una piedra de circón de cualquier lugar, de una mina o de una joya que uno tenga en su casa, y la raspa, uno descubre que hay plomo en el circón. Y uno dice, ¿cómo puede ser que haya plomo en el circón si no debería haberlo? Claro, uno luego descubre que el plomo que está en el circón en realidad puede ser el resultado de un átomo que no era plomo, pero que empezó a convertirse por esta propiedad de la radiactividad, en la cual un átomo puede convertirse en otro, y este otro en un tercero, y así sucesivamente, por una cadena de decaimientos. Sí que sabemos que hay otros átomos, que son son el uranio, concretamente dos isótopos distintos del uranio, lo que se llama el uranio-235 y el uranio-238, que simplemente son uranio con distinto número de neutrones en el núcleo, que luego de un largo proceso terminan convirtiéndose en plomo. Y el uranio sí que entra en la estructura cristalina del circón. Entonces uno puede plantear la hipótesis de que el plomo que está en la piedra de circón haya sido uranio en el pasado que se convirtió en plomo. ¿Cómo hacemos para verificar esta hipótesis? Bueno, fíjate que esto es inapelable. Uno puede raspar la piedra de circón y descubre que también hay uranio en el circón. Y que hay uranio-235 y uranio-238 en el circón. Y también hay plomo. Entonces uno puede ver cuánto uranio hay y cuánto plomo hay. Y usando estas reglas de que cada vida media del uranio, la mitad del uranio se convirtió en otro elemento, que se convirtió en otro, hasta que llegó al plomo, uno puede calcular cuánto tiempo transcurrió para poder explicar por qué hay tanto plomo, tanto uranio-235 y tanto uranio-238. Y la vida media del uranio-238, aunque parezca increíble, es 4.500 millones de años. Como hay muchos núcleos que decaen en otros, uno puede hacer varias verificaciones completamente independientes. De hecho, hoy sabemos que la edad de la Tierra es 4.540 millones de años, con un error del 1%, porque lo podemos verificar con mucha precisión.
Otro dato interesante es que se comprobó que todos los astros del sistema solar, incluido el Sol, tienen más o menos la misma edad, unos 4.500 millones de años. Así que existe la hipótesis de que todo se habría formado más o menos al mismo tiempo. Hasta aquí la entrevista con el físico teórico José Edelstein acerca de la historia de la edad de la Tierra y el Sol.
Me encantó eso de los relojes que se guardan en las piedras, Natalia. Me pareció muy, muy bueno el dato y muchas gracias por el informe.
Gracias a ti.
Big Bang.